tradition to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día jueves 23 de octubre de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Valeria Yiguren en este día de celebración para los mercados internacionales. La semana pasada fue una semana bastante dura, se cayó estrepitosamente las bolsas durante 2 días seguidos. Sin embargo, la tónica esta semana ha sido el alza y hoy día, bueno, estamos bajo la misma premisa. El DAX de Alemania ya ha cerrado un 1,20% arriba, el Financial Times de Londres subió un 0,30%, 1,28% arriba el CAC de Francia, mientras el IBEX de Madrid subió un 0,82%, casi lo mismo que subió la bolsa de Milán. Wall Street también celebra con un 1,59% arriba el Dow Jones, el S&P un 1,42% arriba y 1,75% el Nasdaq. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, por el momento nada muy especial. Salió un buen dato, el dato preliminar del PMI chino en la mañana, que salió mejor a lo esperado. Hay algunos reportes de empresas en Estados Unidos que están dejando bastante contentos a los inversionistas con los resultados. Y en Europa la situación todavía está más complicada. Sin embargo, el Banco Central Europeo y Mario Draghi diciendo que puede incluso, tal vez quizás, empezar a comprar bonos corporativos, también tiene contento a quienes invierten en el mercado. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marlesita, ¿cómo está usted?
Todo bien por acá.
La volatilidad cayó fuerte también, ¿eh?
¿Te acuerdas que la semana pasada llegó a 27?
Sí, ahora está en 16.
¿En 16?
Sí.
¿Qué es más o menos lo que ha estado en el último?
Cayendo un 10% hoy día. Está bien volátil la volatilidad. Y mercado nacional, bastante positivo también. El IPSA con una subida no tan más tímida dentro de todo lo que está pasando en el mundo, con una subida de 7,48 puntos. Eso quiere decir que es un 0,20%, 20 puntos base de subida para el IPSA. También está subiendo. No, perdón, el Bovespa está cayendo.
Esa es la única bolsa que yo estoy viendo que está cayendo.
Claro.
Dicen algunos que es porque se afirma Dilma.
Sí. ¿Qué crees tú que va a pasar?
No tengo idea, pero el mercado al menos está dándole la probabilidad máxima a que salga Dilma.
Sí.
A que se reelija.
Sí. Yo,
porque recordemos que al mercado no le gusta Dilma.
Esto es pura tinca.
Ya. ¿Cuál es tu tinca? A ver, tire la tinca.
Gana
Aecio.
Aecio.
Ah, tú dices, o sea, ya, pues sería un tremendo cambio en Brasil.
Sí, se ríe ahí. Se ríe Chucky.
Oye,
una tinca, ¿no?
Porque tienen toda la carne tirada a la parrilla. O sea, Lula apoyando, pero firme a Dilma. Incluso dijo que Aecio Neves era nazi.
Pero, dado el apoyo de. Que recibió de la otra candidata, dado todo lo que ha pasado en Brasil, que con el tema del mundial, la corrupción, dado el error de las encuestas que en general no lo han apuntado, yo creo que puede, hay una buena probabilidad, más allá de la que lo asigna el mercado en este minuto, de que salga Aecio Neves,
bueno,
tal cual dio la sorpresa en la primera vuelta, que nadie la apuntó.
Claro.
Puede que efectivamente le dé la sorpresa en esta segunda vuelta. Por eso te lo digo así.
El lunes te vamos a poner aquí con el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo.
Exactamente, pero bueno, también sale un poco gratis tirar este vaticinio, que si es que le apunto, voy a ser de los pocos que dijo que podía ganar.
Vas a tener un gran reconocimiento.
Sí, a eso.
Mientras que si no, tampoco va a ser la camotera muy grande.
Exactamente. La camotera. Oye, y en Chile, bueno, la mayor alza está Colbún, Estuvimos hablando en la mañana con Randonea, Francisco Randonea de Santander, de esta acción que le gustaba mucho por una serie de factores, más allá de que si es que llueve o no llueve. Colbún es la mayor alza en este minuto, con un 2,74% la eléctrica de la familia Mate. Segunda está en alza el Banco de Crédito e Inversiones, con un 2,21%, Salfacorp subiendo un 2,13%, la retailer Forus subiendo un 2%, Vapores un 1,15% y Van Médica un 1,05%. Al contrario, dentro de las caídas está CFR cayendo casi un 10%, no sé qué habrá pasado ahí específicamente. Falabella 4.125 pesos, cayendo un 1,58%. ILC cayendo un 1,45%, Banco Santander cayendo un 1,4%, Andina B cayendo 0,78%. La acción más transada es SM SAM, con un 1% subida. La segunda más transada es Santander, que ya lo dijimos, y la tercera más transada es Aguas A, a 345 pesos, subiendo un 1%. Eso es lo que está pasando.
Ha subido harto Colbún en el último tiempo. Los últimos 12 meses ha subido un 18% y este 2014 casi un 30%, exactamente un 29,24%.
Sí.
O sea, una acción que no solo, claro, que lo está recomendando Santander, Francisco Randonea, pero en general parece que ha andado bien.
Sí. Y
el dólar.
El dólar está a 584,3. Con una variación hacia abajo de casi un peso, una variación mínima porcentual de 0,15% el dolarillo.
Hoy día vamos a estar conversando con Andrés Galarce, es analista de Euroamérica, y vamos a hablar principalmente de CAP, porque en este minuto CAP está bajo el nivel de la crisis del 2008. Entonces, la pregunta que uno se hace a este nivel, a este precio, ¿es momento de entrar en la acción? Y eso es lo que vamos a comentar hoy día entonces con Andrés Galarce, analista de Euroamérica.
Sí, porque tienen un informe completo y nuevo. Esto salió el día lunes 20, bueno, de esta semana, de todo lo que está pasando con CAP, que ha estado ahí también en el ojo de hartos
inversionistas,
porque está, ha caído mucho.
47% en 12 meses, 43% este 2014.
Sí.
O sea, eventualmente podría ser una oportunidad para entrar, pero tal vez no. Y eso es lo que vamos a conversar.
Tal vez no. Sí. Sí.
Una de la tarde con 38 minutos. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio ahora con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad de Entel Empresas. Y uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro La Dehesa es el edificio Los Olivos de San Rafael. Y también tiene otro, que es el edificio Espoz, que está en Espoz con Américo Vespucio. Vayan a conocer estos proyectos de lujo de Almagro. Y si no, ingresen a www.almagro.cl. ¿Y te ha pasado que cada vez que cierras los ojos puedes volver a esas vacaciones increíbles que tuviste algún tiempo atrás? Entonces, ¿qué esperas para acumular más recuerdos que fotos en tu cámara? Usa tus tarjetas Santander Lampaz y vuela más antes y mejor. Y Brooks Brothers está apostando por los suéteres Supima Cotton para esta temporada, suéter bastante liviano para las tardes de primavera y ya casi verano que estamos teniendo con estas temperaturas, así que vayan a Brooks Brothers, a cualquiera de sus cuatro tiendas.
Te adelanto, eso sí, que ya viene un tema de pantalones nuevo, de colores de Brooks Brothers, que parece que vienen...
¿Para hombres?
Filete, sí.
¿Para pantalones de colores para hombres?
Sí.
El otro día fui a Brooks Brothers y vi unos pantalones para mujeres muy bonitos también. Les recomiendo, con uno, eran como unos estampados preciosos. Vayan entonces a Brooks Brothers. Y Habitat llega hoy a más de 200 localidades de todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiense a Habitat. Vamos a revisar cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados este día jueves. Y vamos a partir con Chile, porque la Cepal indicó que los ingresos de inversión extranjera directa en Chile disminuyeron 16% entre enero y agosto respecto al igual periodo del 2013. La caída se concentró en el sector minero y si bien el organismo estima que el escenario podría mantenerse, es posible que los flujos aumenten en los últimos meses con la compra de CGE por parte de Gas Natural Fenosa de España por 3.285 millones de dólares. Esta baja también se observa a nivel continental, ya que los 13 países de América Latina y Caribe son, con datos disponibles, promedio una caída del 23% de la inversión extranjera directa.
Por su parte, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, indicó que la caída en la inversión minera ha tenido efectos en el resto de la economía. Cualquier cambio en las perspectivas del precio de los metales podría cambiar dramáticamente los efectos sobre la inversión minera en países como Chile, dijo Vergara.
Ha estado bien activo Rodrigo Vergara hablando y dando señales al mercado, ¿no es cierto? Este último tiempo.
Sí, es muy bueno que esté activo el Banco Central.
Sí, lógico, y también dando señales y un poco la visión de lo que están ellos proyectando como escenarios bases para los próximos meses.
Sí.
La Cámara Nacional de Comercio informó que las ventas reales del comercio minorista de la región metropolitana registraron una caída del 6,6% en septiembre, luego de haber mostrado un leve avance del 0,1% en agosto. Con este resultado, el índice de ventas del tercer trimestre se contrajo 3,2%, lo que supone la primera caída desde el periodo octubre-diciembre del 2008. O sea,
esto te lo he venido comentando, y es una cuestión que ya sobre todo esto es de agosto, ¿no?
No, esto es septiembre.
Septiembre, perdón. Esto es de septiembre y en octubre sobre todo la cosa es más fregada. Y bueno, parte importante hay caída en artículos de decoración, por ejemplo. Uh-huh. Y realmente hay un tema ahí que va, son caídas de doble dígito. Y entonces... efectivamente, el frenazo, digamos, de la inversión también está frenando el consumo. Cuando las expectativas son malas, se frena todo eso. Y bueno, y así se mueve la economía. Por eso hay que tratar de, y es lo que está tratando de hacer efectivamente el gobierno después de pasar la tormenta, de dar señales de que hay que dar vuelta a la página y echarle para adelante. Si no, estos indicadores van a seguir cayendo. En Estados Unidos, y tal como lo esperaba el mercado, las peticiones semanales por desempleo subieron hasta las 283.000 desde 266.000 de la semana previa. El dato se ubicó en línea con las proyecciones de los analistas.
Y en España, el Banco Central de ese país indicó que conforme a sus cifras preliminares, el PIB del tercer trimestre habría alcanzado una expansión del 0,5%. Esto está levemente por debajo del 0,6% que registró en el periodo de abril-junio. De esta manera, España encadena ya 5 trimestres de crecimiento.
Market Economics informó esta mañana que la producción industrial de la eurozona se elevó hasta los 50,7 puntos en su medición de octubre, ubicándose por sobre los 50,3 del mes anterior y lejos del 49,9 previstos. Por su parte, el PMI sector servicios se mantuvo este mes sin cambios respecto de septiembre en 52,4 puntos.
Vámonos ahora a ver resultados empresariales, reportes empresariales en Europa. Vamos a partir con el Banco Credit Suisse, que informó que durante el tercer trimestre obtuvo ganancia neta de 1.070 millones de dólares, superando con creces los 520 millones de dólares de igual periodo del 2013 y ubicándose por sobre el consenso del mercado.
La compañía finlandesa y atribulada compañía finlandesa Nokia tuvo un beneficio neto de 4.200 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, cifra que contrasta con las pérdidas de 1.000 millones del mismo periodo del 2013. Este avance responde en gran medida a la venta de su negocio de teléfonos móviles a la estadounidense Microsoft, que todavía no ha hecho nada muy importante.
No, todavía no vemos.
No vemos aquellos resultados.
Unilever reportó resultados por debajo de lo previsto en el tercer trimestre, con un crecimiento de sus ventas del 2,1% frente al alza del 3,7% que pronosticaban los expertos. De esta manera, las ventas de la compañía anglo-holandesa alcanzaron los 17.000 millones de dólares.
Y el caso de la francesa Michelin, las ventas acumularon durante los 9 primeros meses del año 20.000 millones de dólares, cifra que muestra una caída del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa recortó su previsión de ventas para el conjunto del año con una estimación de crecimiento de entre 1 y el 2% la empresa de neumáticos.
1:44 p.m. Ya saben ustedes, el vino que debe estar sobre su mesa es Marqués de Casa Concha, de Conchitoro. En cualquiera de sus 5 variedades se van a ir siempre a la segura. Con estos calores, les recomiendo el Pinot Noir. Está muy bueno. y vayan al Porsche Center más grande de Latinoamérica, que está ubicado en la avenida José Alcalde de la Nodela Dehesa. Ahí pueden no solo conocer todos los modelos de Porsche, sino que también agendarse para probar, para probarlos y realmente sientan la diferencia que tienen cuando ustedes los manejan. Entonces vayan al Porsche Center de la avenida José Alcalde Delano en la Dehesa. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotter y Kraus, una marca que ya cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotter y Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios llévense los marcos completamente de regalo.
Oye, perdón, es que me quedé metido con el tema de Nokia, y Nokia con este reporte está subiendo un 5,8% en las transacciones en Estados Unidos.
O sea, el mercado le está empezando a creer.
Sí,
o al menos
8,38 está, y estuvo en un mínimo de 6,64 en el último año, pero también llegó a estar más abajo todavía.
Súper. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Andrés Galarza, analista de Euroamérica. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cristian.
Sí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Andrés, la idea es comentar contigo CAP. Ustedes sacaron el lunes un reporte que se llama Precio bajo el nivel de la crisis del 2008. Momento de entrar. Recordemos, para que todos los que nos están oyendo sepan, que CAP en este minuto está a un precio de 5.620 pesos. Hoy día está subiendo un 0,63%, pero en 12 meses ha caído un 47% y en este año 2014 ha caído un 43%. Cuando uno ve estas cifras de caída, muchas veces uno dice por lógica inmediatamente, chuta, a lo mejor todo lo que cae tiene que subir, es momento de entrar. Pero ustedes, con el análisis de la empresa, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, en nuestro último precio objetivo, nosotros dimos una recomendación de venta para el título, asociado básicamente a que CAP actualmente, o en general la industria del hierro, está con débiles fundamentos de mediano plazo. O sea, de aquí por lo menos hasta el 2016-2017 se proyectan sobreofertas en el mercado. Esto quiere decir que la producción va a aumentar más allá de los crecimientos que tenga la demanda, asociado también al tema de que China crece, pero crece cada vez a tasas más bajas de lo que proyectaba el mercado hace unos años atrás. Por tanto, todos estos crecimientos de oferta muy probablemente se hicieron bajo un esquema de demanda totalmente distinto al que estamos viviendo actualmente en China.
O sea, por lo tanto, lo que ha caído está razonablemente caído, digamos.
A nuestro parecer, sí. Nuestro precio objetivo es 5.300, que está por debajo de...
De los 5.600 de ahora.
Exactamente. Y creemos que es razonable las caídas, sobre todo pensando otra cosa adicional. En el mercado, cuando uno observa las valorizaciones de los comparables, en este caso BHP Billiton, Rio Tinto, Vale, etcétera, en general estas compañías transan a precio utilidad de 9 veces aproximadamente, o 5.2 veces en fair value EBITDA. Uh-huh. Estas valorizaciones son bastante más bajas de lo que estamos viendo actualmente a CAP, que transa aproximadamente casi a 20 veces si uno ve la utilidad de 2014, 20 veces utilidad aproximadamente CAP, y eso significa que creemos que pese a que a la caída que ha mostrado, uno, está en una industria que es relativamente débil, y dos, en términos relativos no muestra ser atractiva respecto a sus comparables. Por tanto, dado aquellos fundamentos, creemos que no es una acción que nosotros recomendaríamos, y por eso tenemos esta visión de subponderar para este título.
Oye, Andrés, ¿por qué está transando a tanto nivel de precio utilidad?
Básicamente porque el efecto que va a tener el precio del hierro sobre CAP es muchas veces mayor que sobre sus comparables. Recordemos que CAP, a pesar de no ser una compañía que digamos de alta en costos, sí tiene costos mucho más elevados que el resto de sus comparables, en el sentido de que, por ejemplo, Vale do Rio produce aproximadamente como a 30, 35 dólares cash cost, que es como el indicador de costos que se ve en la industria. Y, por ejemplo, BHP Billiton está en 25, 30 dólares, Rio entre 23 y 25 dólares, y CAP está en torno a 50, 55 dólares. Por tanto, la diferencia es significativa. Por tanto, caídas en el precio del hierro para CAP resienten más sus resultados respecto de sus comparables a nivel internacional.
Okay, y entonces, por lo tanto, lo que primero podemos concluir, de acuerdo a lo que están analizando ustedes, que CAP está a principio de año, por lo menos, demasiado cara.
Muy cara, exactamente. Sí, Bueno, es que hay que tener en consideración lo siguiente. La mayor caída, a ver, a principios de año, el análisis que se hacía en la industria mostraba precios promedios casi en torno a $100 para este año, perdón, para el 2015. Esas valorizaciones o esos niveles de precio del hierro hoy día han caído en torno a $80-85, dadas las nuevas condiciones que observamos por en lo China. Que va del año. Exactamente. Entonces, a inicios de año, en base a la información que se obtenía a nivel internacional, claro, eran otras las valorizaciones. Entonces, dado esta caída en las perspectivas que tiene el mercado respecto al mercado respecto del hierro, obviamente eso se internalizó y eso tuvo un efecto directo en precio. No podríamos decir que dadas las condiciones actuales, claro, CAP estaba muy cara a inicios de año. Sin embargo, como te comentaba, las proyecciones de precio a inicios de año eran otras.
Claro. Y Cristian.
Sí, perdón. ¿Cómo es más o menos la correlación entre el precio del hierro, que ahora tú dices está a 80, con el precio efectivamente de CAP? ¿A cuánto ha sido el máximo del precio del hierro últimamente?
¿Cuánto ha sido el máximo del precio del hierro histórico?
No, ahora últimamente, por ejemplo, ¿cuánto estaba a principio de año más o menos? Cuando CAP estaba tan cara.
Estaba como a $120, 130, si no me equivoco. Mira, el año pasado, el precio promedio del año anterior fue aproximadamente $134, el precio promedio del 2013. Al día de hoy, más o menos nuestras proyecciones apuntan a que el precio promedio va a ser 99 y para 2015 85. Entonces las caídas en precio han sido significativas desde cualquier punto de vista. Entonces, dado aquello, yo te diría que el efecto es importante. Y respecto del tema de la correlación, no tengo la cifra exacta, pero sé que la correlación es tremendamente alta respecto al precio del hierro y lo que se mueve CAP, porque al final del día el EBITDA de CAP está, o sea, podríamos decir que CAP en total es casi un monoproductor o un productor de hierro, porque en los últimos años la industria siderúrgica no ha mostrado buenos resultados. Y si observáramos simplemente los resultados a lo que va del primer semestre o 2013, el EBITDA de CAP, casi un 95-90% de su EBITDA viene desde el área minera o del hierro, y el resto del área siderúrgica. Por tanto, su correlación respecto del precio del hierro es muy alta.
Oye, Andrea, hay una cosa, sin tratar de ser demasiado específico, pero que no entiendo muy bien, porque acá viendo el informe de ustedes en proyecciones, muestra un año 2012 y un año 2013 con un EBITDA de CAP en negativo, de menos 14 y menos 12. Y después el 2014, 2015, 2016, a pesar de que cayó el precio del hierro, hay un EBITDA positivo de 16, 20 y 34.
Ah, no, eso es debe ser el EBITDA del área siderúrgica. Sí, a ver, te comento, el área siderúrgica está con cambios muy importantes. CAP tiene tres áreas específicamente: una, la minera, que es hierro; el área siderúrgica y el área de procesamiento de acero. Si nos enfocamos simplemente en el área siderúrgica se vio afectada fuertemente por una sobreoferta mundial de acero, específicamente del mercado chino, que en los últimos años su industria de acero creció de manera explosiva, y aparte tiene economías de escala que son gigantescas, que le permiten ser extremadamente competitivo a nivel mundial. Esa sobreoferta de acero arrastró a Chile, o llegó a Chile, por así decirlo, y eso generó que la industria de acero a nivel mundial se viera muy afectada por los bajos precios. Eso generó que en los últimos años la industria de acero mostrara incluso EBITDAs negativos, como tú bien dices, pero posteriormente la compañía ha hecho un cambio de foco, reduciendo uno su producción y destinando la producción específicamente al área minera y construcción, y dejando un poco de lado parte de competencia que en verdad era imposible ganar. Y lo que está haciendo hoy día la compañía es rentabilizar ese negocio por medio de planes de reducción de costo y cambio en las estrategias de venta, y eso ha generado que la compañía de a poco vaya mejorando el rendimiento del negocio de acero.
Uh-huh. Andrés, si acaso tú estás diciendo que finalmente CAP es una empresa evidentemente que tiene casi monoproductora y por lo tanto que tiene mucha exposición a lo que ocurre con las materias primas, estamos viendo también que las materias primas en general están cayendo por la misma razón que está cayendo el hierro, que es que China está creciendo un poco más bajo de lo que se esperaba. Esto, por lo tanto, dentro de las acciones que tienen, que representan materias primas, ¿ustedes están largos o están recomendando alguna de ellas, o en general, así como están recomendando vender CAP, están también recomendando vender alguna de las otras?
Sí, a ver, si separamos el mundo de las acciones según nuestro seguimiento, estamos cortos en minería, esto es Sukimichi, CAP, y estamos algo más optimistas respecto del área forestal. El área forestal se enfoca principalmente en aumentos de producción. En COPEC tiene que ver con la puesta en marcha de Montes del Plata, que luego de la caída que ha tenido la bolsa desde septiembre hasta el día de hoy, creemos que eso generó que parte de los buenos fundamentos que tenía COPEC se diluyeran un poco, porque al final del día el mercado castigó a todas las acciones, independiente de lo que sucediera, y para nosotros COPEC y CMPC tienen fundamentos que son algo más sólidos. COPEC en el corto plazo, CMPC, eso es importante hacer ahí una distinción, CMPC en el mediano largo plazo, asociado a Guaíba 2, mientras que Montes del Plata debería ya comenzar desde en menor cuantía este trimestre, pero hacia futuro ya mostrar mejores resultados asociados a su proyecto de Montes del Plata. Mientras que en el tema de Guaíba ya estamos viendo esos efectos hacia la segunda mitad de 2015 y más fuertemente la primera mitad de 2016. Creemos que ese sector específicamente tiene fundamentos algo más sólidos, a pesar de que sí tiene aumentos de oferta, no son tan significativos como los aumentos de oferta del mercado del hierro. Lo que pensamos es que los precios se van a mantener relativamente estables dentro de los próximos meses, y en el mediano o largo plazo no creemos que hayan correcciones bajistas tan importantes como las que observamos en el mercado del hierro para este sector. Y por tanto, si adicionalmente a eso hay que tener en consideración de que tanto COPEC como CMPC, a pesar de que, claro, hay aumentos de oferta en estos mercados de celulosa, ellos son partícipes importantes de estos aumentos de oferta. Mm. No así CAP, que CAP es un pequeño productor. Hay que tener en consideración, claro, que CAP produce menos del 1% de la producción mundial de hierro.
Oye, Andrés, ¿cuál es la estructura de propiedad de CAP?
La estructura de propiedad, tengo entendido que tiene una parte, haciendo memoria, una parte Mitsubishi que tiene como un 30, si no me equivoco.
Ya.
Deja acordarme, eso es un... Mira, el...
Tokuro Furukawa es el director, así que ahí está el señor...
Ahí está Mitsubishi.
Y claro. Osamu Sasaki también es director.
Sí, tengo entendido que... A ver, el... no recuerdo bien, pero
la pregunta iba dirigida en el fondo no para especificar el tema, no, sino si es que ustedes la podían ver como un posible, dado que hay plata barata afuera, grande industria, y cabe una empresa más bien chica y tiene inversionistas extranjeros metidos, pero que sea una probabilidad de un takeover de alguna compañía más grande.
Ah, por supuesto. A ver, aquí hay que resaltar algo. Lo primero es que CAP lo que sí tiene como propuesta de valor respecto del resto de sus comparables es que produce un hierro, primero, de alta ley, y segundo, que tiene un componente que se llama de magnetita. La magnetita en general lo que genera es que sea más eficiente al momento de su entrada a los altos hornos para producir el acero. El ser más eficiente genera que sea menos contaminante. Por tanto, cuando China tenga una si avanza en temas de medioambientales, es muy posiblemente que ahí hay un premio. En base a eso, si alguien tiene visión de largo plazo, y asociado también a que el ratio bolsa libre se ha descendido mucho, si no me equivoco creo que está por debajo de uno, pero no lo aseguraría, no lo tengo ahora aquí en vista, pero siempre ese es un riesgo importante, o sea, un riesgo de upside en este caso. O sea, no descartaría por ningún motivo que eso pudiese ser así, sobre todo pensando porque uno diría, oye, ¿por qué van a comprar CAP si al final del día los grandes productores te producen hierro más barato? Es cierto, pero CAP, les comenté las ventajas comparativas que tiene respecto a sus comparables, que lo podrían hacer atractivo para la adquisición por parte de algún agente
de un grande
en el mercado. Exactamente.
Muy bien, Andrés.
Cuidado con el irse corto.
Bueno, todo tiene riesgo, po.
Exactamente.
Ese es el riesgo. O sea, ellos dicen, según la estructura y el análisis de la empresa, uno se tiene que ir corto, es decir, vender. Recomendación de venta de CAP. Ahora, el riesgo está en que, claro, si entra un grande a comprarlo, bueno, evidentemente pasa lo que pasó con CG, que sube muchísimo.
Claro, hay un premio por el control.
Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes.
Que estén muy bien. Adiós.
Conversamos entonces con Andrés Galarza, analista de Euromérica. Conversamos sobre la empresa CAP, que, bueno, ya les acabo de decir, ellos están a este nivel de precio, en 5.620, recomendando vender, porque ellos ven un precio objetivo para la empresa de 5.300 pesos. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos ahora, como siempre, con Bárbara Espejo y sus momentos notables. Hoy día está paz, la paz en Vietnam, ese es el capítulo de hoy día. Y recuerden que el próximo 20 de noviembre es la fiesta de aniversario de Radio Duna, donde va a estar en la... Oye, para todos los fanáticos, tienen que participar en duna.cl en el sorteo de entradas que se hace todos los días martes. Llegamos al final, entonces, cerca de las 6 yo les cuento cómo cierran los mercados. Que tengan una buena tarde, muchas gracias.
Muy buenas tardes, adiós.